Esta es La Conversación,
el podcast de Confama en el que proponemos diálogos diversos con voces de personas como tú.
¿Qué cuántos años tengo? No necesito marcarlos con un número, pues mis anhelos alcanzados, mis triunfos obtenidos, las lágrimas que por el camino derramé al ver mis ilusiones truncadas, valen mucho más que eso. ¿Qué importa si cumplo 50, 60 o más? Pues lo que importa es la edad que siento. Tengo los años que necesito para vivir libre y sin miedos, para seguir sin temor por el sendero, pues llevo conmigo la experiencia adquirida y las fuerzas de mis anhelos. ¿Qué cuántos años tengo? Eso, ¿a quién le importa? Tengo los años necesarios para perder ya el miedo y hacer lo que quiero y siento. ¿Qué importa cuántos años tengo o cuántos espero si con los años que tengo aprendí a querer lo necesario y a tomar solo lo bueno? Fragmento del poema sobre la vejez de José Saramago.
¿Sabías que José Saramago alcanzó el éxito con su novela Alzado del suelo a sus 58 años? ¿Que el actor Morgan Freeman ganó el Oscar como mejor actor de reparto por la película Million Dollar Baby a sus 67 años? ¿O que Miguel de Cervantes publicó la segunda parte de Don Quijote de la Mancha a sus 68 años? Los propósitos de vida no tienen fecha límite o de caducidad. Con el pasar de los años se transforman para dar un nuevo sentido a la propia existencia. Sin embargo, es común que las estructuras sociales y tradiciones culturales propongan tiempos para cada etapa de la vida. ¿Alguna vez te has preguntado si estás muy viejo o vieja para estudiar algo? ¿Si ya no estás en edad de casarte o de tener hijos? ¿O si es muy tarde para cambiar el rumbo de tu vida? En este nuevo episodio de nuestro podcast La Conversación, queremos invitarte a dejar atrás aquellos pensamientos y creencias limitantes, para entender que cada año cumplido es una nueva oportunidad para alcanzar tus sueños. Tener propósitos en la edad adulta no solo es posible, también es necesario. Para abordar el tema nos encontramos con dos invitados que han logrado transgredir aquellas falsas creencias para materializar sus sueños y metas sin importar la edad. Hoy nos acompañan Azucena Vélez y Luis Fernando Sáenz. A ambos bienvenidos y de antemano quisiéramos agradecerles por compartir este espacio con nosotros. ¿Cómo se encuentran el día de hoy?
Muy bien, muy agradecidos con ustedes por tenernos en cuenta para este programa.
Sí, Juliana, muchas gracias por la invitación para este programa tan rico.
A ustedes. Para iniciar la conversación, nos gustaría que nos compartieran un poco sobre ustedes, que nos cuenten a qué se dedican, cuáles son sus pasiones y cómo les gusta disfrutar su tiempo libre. ¿Qué tal si comenzamos contigo, Azucena?
Bueno, yo me presento, pues yo tengo 80 años. Empecé mi carrera profesional como maestra, fui maestra de primaria, luego del SENA, y después terminé sociología y terminé trabajando en la economía solidaria, muy amante del mutualismo. Con mi esposo Julio César Montoya hicimos varias investigaciones, escribimos libros sobre diferentes temas y especialmente sobre mutualismo. Soy amante de las orquídeas, me gusta mucho todo lo que es la jardinería, la ecología, y seguir pensando que el mutualismo nos puede llevar a tener derecho a la felicidad.
Perfecto. Y Luis Fernando, compártenos un poquitico sobre ti para conocerte mejor.
Bueno, mi nombre es Luis Fernando Sáenz, tengo 67 años de edad, trabajé en Soya durante 20 años, en otras empresas también, en Colcón otros 6 años. Luego tuve una boleta de transporte escolar y me pensioné a la edad de 55 años con protección debido al cansancio y al estrés que mantenía. Entonces dije, me voy a dedicar 100% a mis actividades culturales y a hacer deporte. Y desde hace exactamente ya 12 años soy pensionado y dedicado a todo lo que son actividades culturales y a deporte desde hace unos 30, 40 años.
¡Qué chévere! Bueno, como mencionaba hace un momento, tener propósitos en la edad adulta es más que una posibilidad, una necesidad. Yo quisiera que ambos nos compartieran sobre esos propósitos que tiene cada uno a futuro y cómo planean construirlos. ¿Qué quieren hacer en unos años, en un tiempo?
Bueno, mis propósitos, la verdad que son más muy terrenales, como digo yo, muy cercanos a la tierra, más bien muy metidos con la parte ecológica. Me gusta mucho la jardinería y también la lectura, sobre todo de temas históricos. Entonces, como que mis propósitos son, en realidad, ayudar a difundir un poco lo que es la idea del mutualismo, el amor por las orquídeas, el respeto al planeta Tierra, en la medida en que uno pueda colaborar, por lo menos decir que hay que ayudar en temas de convivencia y en temas de mejoramiento ecológico. Esos son como mis propósitos. Quiero compartir mis conocimientos al respecto con personas, sobre todo de clase popular. Me interesa mucho trabajar con esas personas, porque con ellas fueron con las que trabajé durante 30 años dirigiendo la Mutual Compartir. Entonces, no sé, todavía tengo pues limitaciones en cuanto a que ya no estoy vinculada con ninguna empresa solidaria, solamente hago esfuerzos por Facebook para que por lo menos la palabra mutualismo no se pierda y sigo cultivando mis orquídeas y trabajando en la jardinería.
Bueno, mi propósito de vida siempre ha sido, sobre todo en los últimos 15, 20 años, mantener una vida saludable. De hecho, yo no tengo ningún tipo de enfermedad y entonces yo decía, para adquirir o para llegar a tener una edad adulta plena y saludable, entonces por eso me dediqué de lleno a hacer actividades deportivas y desde hace exactamente unos 40 años estoy dedicado a hacer deportes todos los días. Inicialmente yo empecé exactamente hace 30 años corriendo una competencia de atletismo de 8 kilómetros, me quedó gustando y a partir de ese momento se creó la media maratón de Ciudad de Medellín y durante 30 años ininterrumpidos participé en esa media maratón y eventualmente durante el año corría por ahí 3 o 4 competencias. Corro la media maratón de La Ceja, la del Retiro y hasta antes de la pandemia me retiré exactamente hace 2 años del atletismo porque estaba empezando a tener un dolor a nivel de lumbar. Y debido a eso, dejé el atletismo y ya lo tenía compaginado también con el ciclismo. Entonces, desde hace exactamente ya 7 años, le estoy dando también al ciclismo todos los días. Normalmente... la función mía en la vida es, por intermedio del ejemplo de hacer actividades culturales y hacer mucho deporte, adquirir una vejez totalmente sana y con buena calidad de vida.
Y qué importante que toque ese tema porque realmente desde Confama incluso también hacemos mucho hincapié en la incorporación de hábitos saludables durante toda la vida. Y para quienes nos escuchan y no saben, Luis Fernando es como un visitante asiduo de otra parte y allá hemos conversado con él. Él también nos ha contado que ha estado en cursos de yoga, en diferentes cursos pues como para mejorar la parte física y la parte mental. Bueno, yo creo que es innegable que dentro de la sociedad la edad se ha convertido, por así decirlo, como en una medida de tiempo, como en un plazo estipulado para cumplir nuestras metas. Yo quisiera que ambos nos contaran si de pronto alguna vez han cedido ante esa presión y han puesto punto final a alguno de sus propósitos porque les han hecho sentir que se les hizo tarde.
Empiezo yo, que soy la más viejita. Pues Luis Fernando, yo te llevo muchos años. Yo ya estoy... próxima a cumplir los 81, o sea que yo tengo pues como más récord en la existencia, pues todavía te veo muy joven, la verdad, todavía te falta tiempito para alcanzarme. Bueno, yo la verdad que siempre he vivido la vida con propósitos, desde que empecé en la niñez, pues tenía un propósito. Esos propósitos pues han variado de acuerdo a las situaciones en que uno está, cuando está en un trabajo o en otro. Sí he fracasado en algunos propósitos, para no todos me han resultado exitosos, pero en general siento satisfacción porque al menos he dejado semillas por ahí que pueden perdurar. No sé si más tarde pues quiero emplear un poquitico mi propósito grande, que es el de las finanzas mutualistas, que lo quiero como dejar en el aire, a ver si por lo menos, así como las semillas de las orquídeas se esparcen en el viento. Yo estoy aquí soñando que con este programa, la idea de que se estudie más el mutualismo y las finanzas mutualistas se logre. Yo creo que Luis Fernando insista más en sus propósitos. Yo después les cuento mis fallas.
Continuando con la cuestión de los propósitos, como en un principio yo estaba aumentando, como llegué a aumentar toda la vida, yo pesaba 60 kilos, y de un momento a otro, por mis actividades laborales y estudio, aumenté 10 kilos. Y en vista de eso, empecé a preocuparme. Yo decía, ya estoy pesando 70 kilos y me siento incómodo. Entonces, debido a eso, ya dije, me voy a tomar el hábito de hacer deporte siquiera 3 veces por semana. Y entonces, debido a eso, fue que me entusiasmó y me metí con el atletismo. Y ya luego, con el tiempo, cuando yo estaba viviendo en Envigado, cerquita de otra parte, allá desde hace unos 12 años empezaron el sistema de hacer yoga. Entonces yo me iba para allá a hacer yoga todos los sábados y los domingos a las 9 de la mañana. Y desde la primera clase sentí un cambio rotundo en mi mente y en mi cuerpo. Y ya exactamente, ya llevo 14 años haciendo yoga y hago todos los días una hora de yoga. Fuera de que la hago yo personalmente en la casa, voy a sitios donde una vez a la semana tengo clases de yoga y de pilates en el Centro Comercial Santa Fe. Eso me ayudó mucho porque cuando dejé el atletismo, yo necesitaba ejercitar mucho la parte del estiramiento de la columna vertebral porque me estaba afectando el nervio ciático, y desde que empecé a intensificar la parte de la yoga me alivié al 100%. Entonces, por eso, como hábito de vida, me entregué por completo a hacer yoga todos los días. Y igualmente, al mismo tiempo, yo estoy yendo a Confama desde hace unos 15 años. Trimestralmente yo me matriculo para clases de baile. Entonces, yo en Confama he hecho los cursos de baile tropical, porro 1, merengue, paso doble, porro 2, hasta porro avanzado. Y en esta actividad exactamente ya llevo como unos 10, 12 años por intermedio de Confama asistiendo a todo ese tipo de clases. Y por lo regular, cada 15 días, tenemos un grupo de amigos que se llaman Amigos Viejos Tequeros, que somos unos fans y unos melómanos. Entonces, nos reunimos y salimos a bailar. Entonces, yo complemento todas esas actividades que son... todos los días hago 5 de la mañana, me levanto hasta las 7 y media, 8 de la mañana, monto 2-3 horas de bicicleta, desayuno, hago una hora, hago unos tibetanos, 15 minutos de tibetanos, y luego hago una hora de pilates, y todos los días al mediodía hago una hora de yoga. Eso en la parte física. Y ya en la parte cultural lo dedico todos los días en las tardes con todas las actividades culturales que hace otra parte, y me llega la programación cultural de EAFID, de la Cámara de Comercio. Tengo como 5 o 6 entidades, entonces permanentemente por intermedio de WhatsApp y de correo me llegan todas las actividades culturales, entonces en las horas de la tarde me dedico a toda esa parte cultural.
Muy bien, Luis Fernando. Bueno, yo no soy tan activa como Luis Fernando, pero sí le cuento que sí salgo a caminar todos los días 1 hora con mi hermana, después de jardinear, porque la verdad que mi actividad básica es cultivar mi jardín. Y sí, también trabajo, pues salgo a caminar. La meditación la hago, pero no así tan intensiva. Yo a veces pienso que yo cada que miro una flor, una planta, yo como que medito y le doy gracias a la vida por todo lo que me ha dado. Tengo mucha actividad en lecturas, sobre todo vivo como muy informada de todo lo que pasa en el país. Me gusta mucho con mi hermana leer 2 periódicos, El Colombiano y El Tiempo, y leer mucho sobre historia y pasar ocupada todo el día. Las mujeres tenemos en la casa como muchas ocupaciones de organizar la casa, de ayudar de pronto en cositas de aseo, pero en realidad pues lo que te felicito, Luis Fernando, porque esa actividad pues sea deportiva tan intensa, muy bonito, felicitaciones.
Muchas gracias. No, y debido a eso, uno en cierta forma hace como una labor social, porque, claro, porque uno sirve de ejemplo, y a todas las personas con las que yo me encuentro, bien sea jóvenes o adultos o ya gente que es muy sedentaria, lo primero que hago es motivarla al 100% de todos los beneficios que trae el hacer deporte y el estar activo en actividades culturales, porque no solo lo importante es la salud física, sino la salud mental. Entonces, mientras no esté más y metido en todas estas cuestiones, tiene mayor riqueza en salud mental y en salud física.
Sí, eso es cierto, eso es verdad.
Completamente. Yo quisiera, pues en este punto de la conversación y con lo que nos han compartido, me parece importante contarles y explicarles a nuestros oyentes que cuando hablamos de propósitos nos referimos tanto a los propósitos macro como a los propósitos micro. Un propósito micro puede ser realizar un curso, adoptar un hábito saludable, como esos pequeños hábitos y propósitos del día a día que nos podemos proponer. Dentro de esos propósitos que ustedes han cosechado durante sus vidas, ¿de pronto sienten que les quedó faltando alguno? Por ejemplo, Azucena, antes de la conversación me contaba sobre su blog de mutualismo, que siente que quedó ahí como en stand-by, quedó un poco pues como frenado. Y Luis Fernando, ¿de pronto también has sentido que alguno de tus proyectos, de tus metas, se ha quedado de pronto como en el camino?
No, dentro de las metas era, como yo estaba tan metido en correr carreras de larga distancia, el propósito mío era ir a Miami y correr la maratón de Miami. Entonces, cuando me empezó ese dolor lumbar, me tocó frenar esa cuestión, y fue cuando dejé el atletismo y cogí el ciclismo y me identifiqué la yoga. Entonces, me quedó faltando salir de Colombia a correr las competencias atléticas.
Bueno, en el caso mío, sí es que cuando empezó, yo me retiré de la Mutual después de 30 años de trabajo y escribí varios libros sobre mutualismo, que ha sido mi tema como bandera, sobre todo incentivar a las organizaciones populares a hacer esfuerzos por la ayuda mutua. Y trabajé en una mutual pues financiera, y el tema del mutualismo financiero pues lo quise expandir. Entonces me retiré de la mutual y hice una página web que se llama dineromutualista.com. Ahí tengo publicaciones de muchos temas sobre mutualismo y otros libros. Pero yo siento que la pandemia me impidió que yo pudiera seguir estudiando más, porque tenía que venir una persona aquí a darme las clases, y cuando eso, pues, todo el encierro. Entonces la dejé como muy elemental. Ahí está, puede que la siga activando, pero la dejé como inconclusa o por lo menos en un punto. Me hubiera gustado, ahora que veo a los jóvenes tan activos en ese manejo de la tecnología, pues me hubiera gustado ser más activa. Yo trato, hasta donde mis conocimientos me dan, de mantener pues información en Facebook, sobre todo, que pienso que es una red muy popular, y entonces trato de escribir ahí, de mandar mensajes, pero sí siento que me quedaron sueños inconclusos, pero a pesar de todo eso, tengo que decir gracias a la vida que me ha dado tanto.
Azucena, y ya que a lo largo de la conversación, y yo sé que vamos a seguir tocando el tema, nos has mencionado el mutualismo, ¿qué tal si nos compartes tanto a Luis Fernando, a los oyentes y a mí, un poquito de qué es esa palabra mutualismo para ti y cómo nació ese propósito, cómo fue ese primer acercamiento que tuviste con él?
Vea, el mutualismo yo lo conocí por una niña del servicio que trabajó conmigo. Yo había llegado ya de los Estados Unidos con un pomposo título de máster en desarrollo económico, era socióloga, y una niña del servicio me habló de que ella iba a ir a pagar la mutual para poder tener protección exequial. Como mi esposo y yo éramos sociólogos, pues nos interesó el tema. Yo había trabajado antes en cooperativas y ya empecé a investigar sobre eso. Son organizaciones populares que existieron en Medellín, inclusive en Envigado hay muchas, que eran la posibilidad que tenían las personas de más escasos recursos para tener una protección exequial. Antes de que en Colombia existiera la seguridad social, existieron las mutuales. Fue la primera alternativa de protección que tuvieron las clases populares. En Medellín existieron muchas, entonces nos dedicamos como a mostrar ese modelo mutualista y a tratar de hacerlo conocer. Yo lamento precisamente que en las universidades no se estudie el mutualismo ni se enseñe economía solidaria, entonces por eso la pregunta es, cada vez yo me encuentro con un muchacho que sale de la universidad y le hablo de mutualismo y me da una tristeza cuando me dice, Azucena, ¿y eso qué es? La palabra mutualismo, a la hora de la verdad, es la esencia de la convivencia humana, es la ayuda mutua, es ayudarnos a mejorar la vida, es tratar de que todas las personas tengamos derecho como a tener la felicidad que nos dicen los derechos humanos. Es una organización muy linda. Yo trabajé mucho sobre todo en una parte que era que las mutuales no solamente fueran para la protección exequial, sino para el ahorro y crédito, porque yo pienso que las personas de la economía informal no tienen alternativas de tener un recurso de crédito en una emergencia. Muchas veces se varan por 50, 60, 70 mil pesos. La mutual que yo manejé pues trató de hacer eso de las finanzas mutualistas para la clase popular. Y llevamos el modelo a municipios de Salgar y Concordia y a otras partes. Y desafortunadamente no hemos tenido el apoyo, no se tuvo el apoyo. Yo siento que al mutualismo hay que reforzarlo. Ahora siento cierta alegría cuando la gente en medio de la pandemia habla de que tenemos que tener solidaridad, de que tenemos que tener compasión, de que nos debemos ayudar. Pero me parece que falta trascender a cómo nos vamos a organizar, qué procedimientos tenemos que hacer para hacer empresa solidaria. Hemos avanzado por lo menos en la idea de que tenemos que trabajar juntos, pero siento que las universidades están cortas en hacer más investigación y más enseñanza sobre mutualismo y economía solidaria.
Yo creo que nos hemos dado cuenta pues que el mutualismo y las orquídeas han sido como un propósito de vida para Azucena, y yo quisiera que Luis Fernando también nos contaras un poco como de esos propósitos de vida que has tenido y esos éxitos que has cosechado a lo largo de tu vida, además de la parte deportiva. Cuéntanos qué es eso que te mueve, esos propósitos que has tenido y que has cosechado.
Dentro de los propósitos, sobre todo no tanto a nivel de deporte, sino a nivel personal, buscaba era, porque tuve muchos años de estrés, sobre todo estrés laboral. Entonces, las jornadas mías eran de 12, 14 horas de trabajo, porque yo trabajé, como yo terminé la parte de costos y auditoría, entonces en todas las empresas me tocaba trabajar en el área de costos y de contabilidad. Entonces manejaba un grado de estrés muy alto. Entonces, por eso yo decía, definitivamente con esto no se tiene calidad de vida. Lo que estoy haciendo es enfermándome y acabando con la vida por tanto, tanto estrés laboral. Entonces dije, definitivamente lo que mi propósito de vida es tener, cuando llegue por edad a los 60 años, empezar a tener, a disfrutar y a degustar de la vida a partir de esa edad, pero ya en una forma más tranquila, sin el acoso laboral que le hacen a uno por los informes de los balances y entonces por eso diría yo, mi propósito de vida es alcanzar una edad adulta totalmente relajado como motivo de ejemplo para los demás en cuanto a mis actividades que yo hago y por eso decidí pensionarme anticipadamente, precisamente para adquirir calidad de vida. Entonces, para mí en este momento, la mejor etapa de toda mi vida ha sido la edad adulta, porque la he disfrutado al máximo, o sea, libre de estrés, libre de enfermedades y sobre todo con mucha tranquilidad. Entonces, siempre mi propósito de vida es tener calidad de vida en mi vejez.
Luis Fernando, y ahorita, por ejemplo, Azucena nos compartía que la llegada de la pandemia, por ejemplo, intervino como en sus propósitos con su blog de mutualismo. Yo quisiera que nos contaras de pronto como la llegada de la pandemia, que yo creo que nos cambió las reglas de juego a todos y sobre todo a los adultos mayores. ¿Cómo la pandemia pudo transformar esos propósitos que tenía y de qué manera te has acoplado?
De las mejores cosas que me pudo pasar a mí en la vida fue exactamente estos 2 años, casi 3 años de pandemia. Psicológicamente no me afectó en absoluto. Antes, por el contrario, eso agradecí lo de la pandemia porque yo vivo solo hace 10 años. Me fascina la soledad y entonces la disfrutaba al máximo. En el sentido de que la hermana mía me prestaba libros y en esta pandemia yo me leí por ahí unos 5, 6 o 7 libros. Fuera de eso, hice un programa de actividades diarias de las cuales me seguía levantando común y corriente a las 5 de la mañana y así estuviéramos en pandemia, yo salía a montar en bicicleta. El solo hecho de salir en bicicleta, solo todos los días montaba 2 horas y me paraba a la policía y no me decía absolutamente nada porque estaba haciendo deporte y no estaba en grupo. Entonces, y fuera de eso, cogí un esquema que luego de montar en bicicleta venía y hacía 1 hora de pilates a las 10 de la mañana y luego hacía 1 hora de yoga al mediodía. Y en las horas de la tarde me dedicaba, por intermedio de los videos, a practicar clases de baile y a leer libros. Entonces, lo de la pandemia lo disfruté al máximo y eso le agradezco yo a la pandemia porque encontrarse con uno mismo y disfrutar ese tipo de soledad fue fascinante. Entonces, a mí la pandemia ni psicológica ni físicamente me afectó para nada.
Yo quisiera que ustedes nos contaran, pues como hemos conversado, las estructuras sociales como que nos llevan a planear nuestra vida con la edad como una medida de tiempo. ¿Creen ustedes que la edad es eso? ¿Creen ustedes que la edad puede ser un limitante para construir sus propósitos si es una medida de tiempo o por el contrario no lo es y cada etapa de la vida es una nueva oportunidad para forjar esos propósitos y esos sueños que tenemos?
Sí, normalmente a uno le preguntan ¿qué edad tiene? Y entonces yo digo, yo tengo, como en este momento tengo 67 años gastados, Y digo, yo todavía tengo 20 años por vivir. Y entonces busco vivirlos intensamente, pero no solo intensamente, sino saludablemente. Entonces, por eso siempre digo que para estos restos de vida que le quedan a uno disponibles, 20, 30 años máximo, entonces vivirlos pero con buena calidad de vida. Ese es mi meta, y o sea, llegar a la vejez lo más saludable que se pueda y sin incomodar a las demás personas con la parte de las enfermedades.
Para ir cerrando como un poco la conversación, yo quisiera pedirles a ambos que nos compartan como un mensaje, extiendan una invitación a quienes siguen midiendo su vida y proyectos en base a la edad, y a quienes han renunciado o planean renunciar a sus sueños porque creen que ya se les hizo tarde alcanzarlos. ¿Qué les dirían a esas personas?
No, pues yo pienso como Luis Fernando, que el ideal pues uno mantener calidad de vida. O sea, que mantener una vida ordenada, con reglas pues de comer básico, de tener pues control en muchas cosas. Eso, esas reglas yo creo que no es solamente a la vejez, sino que ojalá desde la juventud nos enseñaran a tener una vida más lógica, más ordenada, con más juicio. La vejez, uno siempre tiene un sueño, pero sueños ya son sueños muy a corto plazo. Por ejemplo, yo no puedo hacer programas a 50, 100 años. Yo sé que ya la vida que me queda puede ser muy cortica. Pero lo que voy viviendo lo vivo con alegría y sobre todo con aceptación. Yo pienso que me va a llegar la muerte, que me vayan regresando las enfermedades. Entonces yo lo único que le digo a Dios, ay, dame berraquera para todo lo que venga. Utilice la palabra berraquera porque eso es lo que tengo que pedir. Que a todos nos va a tocar llegar a un final, a todos nos va a tocar una enfermedad. Entonces yo pido mucha berraquera. Yo sí le digo a la juventud, y por eso me alegra mucho que me estén entrevistando estos jóvenes, siento mucha emoción de hacerlo, de que vivan la vida con intensidad y con propósitos. Uno desde un propósito que la juventud no puede abandonar nunca es estudiar. Desde chiquito tiene que saber que tiene que estudiar toda la vida, que tiene que leer, que tiene que organizar la vida, así como dice Luis Fernando, que tiene que tener unas reglas de vida saludables desde la juventud. Ojalá nos hicieran énfasis en eso, y que tenga propósitos de humanidad, de ayuda mutua, porque a veces yo veo que se está hablando de que yo tengo que realizar mis sueños, de que yo voy a salir adelante, y la salida adelante se hace a veces con la ayuda de otros y con lo que yo le pueda ayudar a la humanidad. Entonces eso es lo que yo le dijera a la juventud, que vivan con muchos propósitos, con estudio, con esfuerzo, pero que siempre, siempre hay que tener un ideal de salir adelante.
El consejo que yo le doy a la gente, y sobre todo a los jóvenes que muchas veces se descuidan en la parte física, que lo fundamental es adquirir una disciplina. Y esa disciplina, a pesar de las actividades, de todo lo que tenga que hacer, cumplirla, mantener siempre una calidad de sueño, 7 u 8 horas diarias, una alimentación muy sana, y el mejor control médico que puede tener uno es esa actividad física. Entonces, con la actividad física, con absoluta seguridad, se le suben a uno las defensas, se enferma menos y se puede tener una vida más prolongada y se disfruta al máximo.
Gracias por esos mensajes que nos comparten, y antes de terminar yo quisiera contarle a nuestros invitados y también a nuestros oyentes que en Confama llamamos plenarios a los adultos mayores, y es un concepto que se inspira como en la plenitud, el goce y el bienestar. Por eso vemos como con ojos diferentes a las personas que se pensionan, porque creemos que la edad de la plenitud es el inicio de una aventura con múltiples destinos, como ya nos ha mencionado Luis Fernando. Les cuento que desde la caja acompañamos a los plenarios con propuestas de valor que les permite hacer nuevos amigos, conectarse con actividades de tiempo libre, educación continua, acondicionamiento físico, entre otras. Una cifra muy representativa para nosotros y que les quisiera compartir es que en 2020, 8.620 plenarios mayores de 60 años se matricularon en 17.241 cursos de los que ofrecemos en la caja. Entonces, realmente para nosotros es muy importante abrir como estos espacios de conversación, espacios lúdicos, espacios de esparcimiento para la población adulta. Y qué chévere que ustedes también pues hayan hecho parte, por ejemplo, de este episodio y que Luis Fernando disfrute de nuestros cursos en Confama y de todas las posibilidades que desde la caja ofrecemos. Azucena, Luis Fernando, muchas gracias por hacer parte del encuentro que yo creo nos deja muchísimos aprendizajes y que sobre todo nos inspira a seguir trabajando por cumplir nuestros propósitos. Muchísimas gracias por compartirnos sus experiencias y sus miradas.
Muchas gracias, gracias Luis Fernando por conocerlo. Agradezco mucho a Juliana y a todos en Confama por haberme dado esta oportunidad y deseo que avance mucho la caja en esos propósitos sociales.
Muchas gracias, Azucena, y qué rico haber compartido esta conversación. A Juliana, muchas gracias por la invitación que nos hizo y a todas las personas que nos escuchan, simplemente es que tengan calidad de vida.
Esta es La Conversación,
el podcast de Confama en el que proponemos diálogos diversos con voces de personas como tú.